9:10, estamos comenzando esta tertulia del lunes 27 de junio de 2016 con José Garchitorena. ¿Cómo le va, José?
Buen día, Daniel. Buen día, la audiencia.
Graciano Pascale, buen día. ¿Qué tal?
¿Qué día hoy, 27 de junio?
Bueno, sí, 43 años de aquel hecho que nos marcó a fuego a todos. Hoy hay algunos recuerdos en los medios de prensa escritos. Aquí hicimos alguna alusión en los títulos, pero efectivamente es bueno destacar que estamos en un acto de conmemoración, de memoria sobre todo.
Un día oscuro en la historia uruguaya.
Conrado Ramos, buen día.
Buen día, Daniel.
Eduardo Brenta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien, más allá de esto que decía Graciano, hay otros hechos importantes también, tanto en la política doméstica como en la internacional. Si les parece, hoy vamos a tener cierto foco en el plano regional y también mundial. No obstante, hay margen para comentar el resultado de la Copa América, por ejemplo. Que fue...
¡Qué tremendo! Un calco, ¿no? Un calco de la otra final, ¿no?
Un calco, sí, sí.
Y de el fracaso de Messi.
Y de seis finales
pero
más
qué
de Argentina.
Qué pena,
¿no?,
que se empañe la victoria de una gran selección como la chilena, simplemente por la renuncia de Messi, ¿no?
No, lo que pasa es que, claro, estamos al lado de Argentina, claro. Entonces es, la digamos, el punto de vista argentino.
En el mundo la gente habla hoy de la renuncia de Messi.
Es cierto. Claro, porque es el mejor
jugador del mundo.
Es el mejor jugador del mundo. Porque es el mejor del
mundo. Que triunfe fuera de
su
país.
Con su selección nunca ganó.
Pero es el mejor jugador del mundo. Digo, hay que ganar algún... O sea, es curioso, ¿no? Es el mejor jugador del mundo, me parece que no hay ninguna duda. Y al mismo tiempo no le ha ido bien con la selección. Por culpa de él, por culpa de los compañeros.
Bueno, ayer no metió goles y erró un penal.
No fue el único que erró goles, ¿no? No fue el único que erró penales tampoco.
Pero es Messi.
Y viene el tema de la comparación con Maradona, que además...
Él se encarga además de ponerla sobre el tapete, ¿no? Claro. En una actitud un poco elegante, me parece, para decirlo diplomáticamente.
¿Fue elegante esta ratificación del plenario del Frente Amplio de ir a la reforma constitucional, Graciano?
Es un derecho que tiene el Frente Amplio, ¿no? Yo creo que todos los ciudadanos tienen derecho a proponer reforma de la Constitución. Me parece muy temeraria la decisión, pero bueno, si el Frente Amplio se propone embarcar al país en un debate de reforma constitucional, sus razones tendrá, son atendibles, y bienvenido sea el debate de una reforma constitucional sin ponerle ninguna etiqueta. O sea, me parece que es el principal partido del país, el partido que gobierna el Uruguay. Si ese partido, legitimado por la población, quiere proponer una reforma, bienvenida sea, discutámosla y veamos, y que el pueblo decida.
Conrado.
Yo creo que sería mucho más sano para el país estar discutiendo una agenda de gobierno, y con propuestas concretas y reformas estructurales que se tienen que seguir profundizando, haciendo, y no estar debatiendo sobre una reforma constitucional que lo que hace es sacar el centro de atención de los verdaderos problemas.
José Garchito Arena.
No, yo pienso lo mismo, creo que es una actividades de distracción, me parece, de los temas que realmente tienen que, en los que tiene que hacer foco el gobierno y en los que está preocupada realmente la opinión pública. Tampoco he sentido ninguna norma, por lo menos de las que ha trascendido en la prensa, que amerite una reforma constitucional. Ayer me miraba, escuchaba que una de las propuestas es consagrar constitucionalmente el Sistema Integrado Nacional de Salud. Y una cosa bien propio de la ley, no de la Constitución, ¿no? O sea que aún las materias programáticas de contenido me parece que no, que es un despropósito.
3-0, penal a favor de Brenda.
No, ¿cómo 3-0? No, un momentito.
No.
Yo dije que el Frente Amplio tiene derecho, dije que es el principal.
No, de hecho nadie lo discute, digo, eso no tiene nada que ver. No es un tema de derecho, es un tema de conveniencia.
¿Usted no empleó el término despropósito? ¿Usted no empleó el término despropósito?
Pero en algunos contenidos, cuando se discuta, se verá. Ahora, que el principal partido del país, que ejerce el gobierno, que lo ejerce por tercera vez consecutiva, con mayoría absoluta, tenga la posibilidad de legitimidad y la legitimidad de plantear una reforma, me parece que está bien.
¿A favor o en contra, entonces?
Habrá que ver lo que dice la reforma y quizás seguramente, como ocurrió en el pasado, también se propongan proyectos alternativos para que el pueblo elija cuál es el mejor.
Sí, Eduardo, yo simplemente decir que en el plenario del Frente Amplio del día sábado se discutió, yo diría con mucha madurez, un documento de una comisión que viene trabajando desde hace por lo menos un año y medio atrás, por lo menos, ¿no? Si mal no recuerdo, donde se llegaron a una serie de acuerdos respecto a contenidos, y se discutió también, y respecto a eso sí no se ha llegado aún a un acuerdo, por eso se pospuso para el mes de septiembre, qué mecanismo utilizar, ¿verdad? Yo creo que finalmente vamos a transitar por un camino, que es el camino de la iniciativa popular, respecto a la consagración constitucional de algunos de los derechos que se han aprobado por ley en estos dos periodos de gobierno. Esa es un poco la inquietud, la preocupación, el interés de poner sobre la mesa, además, un debate nacional respecto a esto mismo, ¿no? A los derechos alcanzados, y en ese aspecto me parece interesante el debate por sí mismo. Creo que la iniciativa popular es una herramienta positiva y que la gente finalmente, como dice García, no se pedirá en función de los contenidos en el momento de la elección nacional. Yo no creo que el mecanismo de la Asamblea Constituyente sea apropiado y no creo para nada que esto distraiga de la agenda del gobierno, por el contrario. Algunas de estas cosas pueden contribuir, como dice Conrado, a profundizar, no sé en qué sentido lo dice Conrado, pero a profundizar las transformaciones y los cambios
que hay que hacer,
y que se han iniciado en estos dos periodos de gobierno.
Claro. Plata se necesita de cualquier manera, ¿no?, para emprender una reforma de estas características.
Bueno, relativamente, ¿no?, porque va a haber un debate donde los medios de comunicación, con su tradicional apertura, seguramente habilitarán al debate.
Con los medios.
Ojo, bueno, lo habilitarán el debate.
Está muy bien.
De estos contenidos, ¿no?
Bueno, nos vamos a la región, donde somos testigos de la historia con esta situación que en este momento madura Colombia. Porque la semana pasada se marcó un hito histórico. Su gobierno, conducido por Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, alcanzaron un acuerdo. El jueves, las dos partes anunciaron en La Habana el cese al fuego, mediante el cual la guerrilla abandona las armas y el gobierno le da las garantías de seguridad. Según declaró el máximo líder guerrillero, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el pacto incluye el cese del fuego bilateral y definitivo, el abandono de las armas, garantía de seguridad y combate al paramilitarismo y mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, destacó que el acuerdo representa el fin de las FARC como grupo armado. Hoy más temprano estuvimos en contacto con nuestro colaborador en Colombia, Hernando Salazar. Dialogamos, entre otras cuestiones, sobre la realidad del pacto, sus fortalezas, debilidades y los riesgos y garantías de cumplimiento. Vamos a escuchar cuáles son, según Hernando, las razones por las que se cree que este acuerdo puede funcionar.
Hay varias razones para creer que puede funcionar y que funcionará en la práctica. Le voy a enumerar la primera. Ese cese al fuego va a ser verificado por Naciones Unidas y por países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La segunda razón es que el gobierno colombiano y las FARC acordaron que una vez se firme el acuerdo final, que como les dije hace un momento, puede ser dentro de relativamente poco tiempo, esa guerrilla tendrá un plazo máximo de 180 días para desarmarse y desmovilizarse. Al final de esos 180 días, de lo que se conoce como el día D, las FARC no existirán como organización armada. Y tercero, que se despeja una gran duda que en estos 3 años y medio de negociaciones había flotado en el ambiente, y es que las FARC aceptan dejar las armas. Y eso es muy importante porque pues ya, digamos, es un tema semántico, pero es un tema importante. Entrega o dejación, las van a dejar. ¿En manos de quién las van a dejar? En manos de Naciones Unidas.
Bueno, breves comentarios sobre este primer asunto, Eduardo Brenta.
No, yo creo que es un hecho extremadamente positivo. Yo realmente tengo confianza en que se consolide este proceso, que también viene de larga data, donde Uruguay le tocó participar a través de la presidencia pro tempore de la UNASUR. Allí el canciller Noboa envió a José Vallardi a representar a Uruguay en estas negociaciones. Creo que es bueno que Uruguay haya estado en ese momento siendo protagonista, una vez más, de un pequeño país, de un gran acuerdo como es el que se anunció en estos días. Y me parece sustantivo para una realidad de América Latina convulsionada, digamos, con situaciones complejas en Venezuela, en Brasil, en Argentina y demás, que aparezca un hecho positivo como es este. Uno ve las imágenes de los colombianos en la calle festejando, digamos, y de alguna manera mostrando su alegría por el fin de un larguísimo proceso. Creo que aquí hay un actor que aparece poco, son los paramilitares que están mencionados, ¿no? Pero aparecen poco, es otro actor muy importante para conseguir la paz. Digo, la actitud que adopten frente al acuerdo, ¿no? Esto me parece que es un dato. Sí, pero el ELN me parece que es un grupo que ya, de hecho, tiene un acuerdo avanzado, ¿no?, en esa materia. Me parece que los paramilitares, que han estado también muy vinculados al narcotráfico, que son los elementos que subyacen también a todo este fenómeno del conflicto en Colombia, bueno, efectivamente pueda consolidarse un proceso de paz de esta característica, me parece que es una muy buena señal política para el conjunto de la región.
Conrado Ramos.
Sí, en los mismos términos. Solamente con algunas dudas de cómo esto va a progresar, ojalá progrese en el buen sentido, pero es verdad que no es fácil cuando hay toda una economía del narcotráfico montado sobre estos intereses, desarticular, a pesar de las buenas intenciones y las buenas ámbito que se ha creado para poder trabajar en este sentido, pero bueno, hay que ver si esto es factible. Lo mismo con los paramilitares, sigue, son 6.5 millones de, estaba leyendo sobre el conflicto, 6.5 millones de muertes desde que este conflicto se inicia, si bien arranca ya desde mucho tiempo atrás, principio del siglo XX, pero a mediados de los 50 es cuando se lo identifica. Básicamente, las huellas que esto ha dejado y todo lo que en que ha derivado este tipo de conflicto en la economía, la paraeconomía en que se desarrolla a través de esto, no es fácil. Hay, parece que van a haber 23 zonas es donde se van a ir produciendo los acuerdos y el desarme en Colombia, y eso implica un despliegue muy muy fuerte, y ojalá el proceso se pueda ir.
Nos decía Hernando Salazar más temprano que las FARC nacieron hace 52 años y tienen cerca de 7.000 hombres y mujeres armados. El conflicto armado colombiano ha dejado, bueno, donde, como decíamos acá, participó la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas del Estado, dejó cerca de 9 millones de víctimas, entre ellas casi 250.000 muertos, más de 50.000 desaparecidos y más de 25.000 secuestrados. Graciano Pascale.
Un conflicto anacrónico hoy.
Yo leí 200.000 desaparecidos, pero depende de dónde están sacadas las fuentes.
Claro, esto es textualmente lo que me decía hoy Salazar desde Bogotá.
Un conflicto anacrónico, decía yo, un conflicto en allá avanzado del siglo XXI, de Colombia, un conflicto anacrónico que nace bajo unas coordenadas que hace ya mucho tiempo no lo rigen. Hoy, básicamente, las FARC son un cártel del narcotráfico que ha crecido sustancialmente en los últimos años. Cuando Álvaro Uribe dejó la presidencia de Colombia, habían plantadas en Colombia unas, según dicen los que han estudiado este tema, unas 42.000 hectáreas de coca. En este momento esa superficie plantada de coca, producto básico para producir la cocaína, se ha multiplicado por 4, son creo, 4 y un poquito más, son 180,000+ hectáreas dedicadas al cultivo de esta planta a partir de la cual se produce la cocaína. Y un conflicto anacrónico también porque las coordenadas políticas bajo las cuales avanzó el conflicto ya no rigen más. La guerrilla como expresión armada de un conflicto político internacional, digamos básicamente la época de la Guerra Fría, luego continuada por algo, además las sedes en Cuba, digamos el principal interesado en terminar con este conflicto es la propia dictadura cubana, por algo albergó allí las conversaciones. Ese contexto internacional hoy ya no rige más. El acuerdo además abre, eso es una de las razones que explican este desenlace. Dice el refrán que el diablo está en los detalles. Cuando uno lee los puntos de los acuerdos firmados en La Habana, uno encuentra se topa con muchas incertidumbres. Algunas las planteaba Conrado en su intervención. Hay 23 zonas donde se van a concentrar las fuerzas de las FARC, pero hay 7 lo que se llaman campamentos que se van a instalar en distintos puntos de Colombia, en lugares donde la guerrilla era más activa, donde se van, digamos, a producir el efecto concreto de la desmovilización. En términos uruguayos diríamos que es un acuerdo de impunidad, porque el Estado colombiano renuncia a aplicar la justicia en aquellos crímenes horrendos que el terrorismo colombiano practicó en los últimos años. Y eso ha abierto un gran debate en la sociedad colombiana. Hay un sector de la sociedad que, por supuesto, toda la sociedad quiere la paz, ninguna sociedad quiere la guerra, pero las condiciones bajo las cuales se llega a este acuerdo son condiciones polémicas en la sociedad colombiana. Se dice que este proceso va a desembocar en un referéndum.
Está previsto, muy bien.
Bueno, ahí es donde esas diferencias, esos puntos de vista, esos distintos abordajes se van a reflejar, y ese va a ser el momento clave. No este que se realizó en La Habana, sino cuando el pueblo colombiano sea llamado a decidir lo que se firmó en territorio extranjero.
José Garchitorena.
Sí, yo comparto que en realidad estamos al inicio de un proceso. En realidad, con ser importante la firma de estos acuerdos de paz, en realidad no son el final de todo de toda esta situación. Que comparto, es una rémora de la Guerra Fría. Las FARC son la penúltima rémora de la Guerra Fría en América Latina. La última es el régimen de los Castro. Que una vez más, esto dará para otra tertulia, pero una vez más demuestran su enorme capacidad política, incluso la de Raúl Castro, ¿no?, que no tiene claramente el carisma de Fidel, pero tiene su misma habilidad política para mantener lo que realmente siempre les importó y les importa, que es el poder. A esta altura creo que 50 y casi 60 años de haber llegado al gobierno, está claro que lo importante es el poder, y es lo que por lo que han luchado y por lo que siguen luchando. Y esto, de alguna manera, es el reflejo de ese propósito, de mantenerse en el nuevo escenario. Porque claramente acá hay, como decía Eduardo, hay gente que está a favor y gente que va a jugar en contra, directa o indirectamente. Claramente el gobierno de Santos, el presidente Santos y su gobierno han hecho una enorme apuesta por la paz. Santos, que fue ministro de Defensa del presidente Uribe, y se peleó con Uribe, se distanció del presidente Uribe justamente por discrepar por este proceso de paz por el que Santos se jugó. Estados Unidos claramente también, naturalmente, está a favor de terminar con la FARC, que, como se decía en otra parte, hoy son la policía de las plantaciones y los laboratorios de droga en Colombia. Cuba, justamente, también, en fruto de su nueva relación con Estados Unidos, está colaborando y activamente para desactivar a la FARC, y yo creo también en este momento está jugando activamente para solucionar la crisis en Venezuela, ver de qué forma terminar con Maduro, se lo llevarán a Cuba, le darán asilo, no sé en qué va a terminar esto, pero me imagino que por ahí debe venir la cosa. Y el tercer elemento son las propias FARC, que yo creo que también se han tomado conciencia de que se distanciaron completamente de lo que fue su propósito político ideológico originario. Hoy son una fuerza, simplemente unos forajidos que protegen plantaciones y laboratorios. Y también debe haber pesado en ellos el ejemplo de El Salvador, donde justamente las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño, a la postre, hizo que 20 años después la guerrilla, transformada en partido político, el Frente Farabundo Martí, sea gobierno por segunda vez consecutiva, ganando elecciones. O sea que un poco todo eso está en el bando de los que quieren la paz, en los que de alguna manera pueden torpedearlo, pueden hacer que esto no se concrete. En primer lugar, el presidente Uribe y su grupo, que seguramente se va a pronunciar por el no en el plebiscito que está previsto.
Totalmente.
Se convoque para ratificar estos acuerdos. Los paramilitares, que en este juegan un papel clave en todo esto, porque hay todo un negocio detrás de todo esto, y ya pasó con la primera paz que se hizo con el Ejército de Liberación Nacional, que empezaron a la casa del guerrillero, y eso de la postre hizo que el ELN volviera.
El M19,
que fue el que volvió a la guerrilla. Y después también algunos guerrilleros que, naturalmente, después de 50 años, digo, es un modo de vida, y de alguna manera, y los narcos les van a estar interesados, naturalmente, en que siga custodiándoles los campos, así que ahora sí pagando para que sigan en ese tema. O sea que, en definitiva, esta paz es el comienzo, es frágil, va a tener que sortear muchos obstáculos, pero bueno, uno tiene que hacer votos porque esto, en definitiva, se concrete, porque realmente no se condice con los tiempos, no se condice con la dignidad de las personas, no se condice con el sistema democrático, no se condice con la mejor tradición democrática de América Latina y de Colombia en particular.
Vamos a una pausa y seguimos adelante con la tertulia con José Garchitorena, Graciano Pascale, Conrado Ramos y Eduardo Brenta. En nuestro segundo asunto está hoy lo que también se reflejó en las portadas internacionales como lo destacado en el mundo, y es la situación del Brexit. El Reino Unido, por medio de un referéndum, se retiró de la Unión Europea.